Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional avala la reforma de la ley del aborto que permite abortar a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento de sus padres. El Constitucional ha votado de nuevo dividido porque la decisión ha salido adelante por 7 votos frente a 4 para tumbar así el recurso que presentó Vox en su día contra esta ley, aprobada el año pasado por el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Pepa Millán, portavoz parlamentaria de Vox, acaba de pasar por estos micrófonos de Mediodía COPE.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es abandonar a todas esas niñas de 16, 17 años que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y que lo que esperan es que el Estado esté ahí para ayudarlas y protegerlas y no para mostrarles la única puerta que les enseña este gobierno, que es el del aborto, ¿no?
La ley avalada por el Constitucional además establece los hospitales públicos como centros de referencia para practicar los abortos. Y esta mañana ha comenzado la ronda de contactos en Cataluña de cara a la próxima investidura. El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, se ha reunido con el Partido Popular, con Vox, con los comunes también, y en las próximas horas lo hará con la CUP y con Alianza Catalana. Mañana acabará esta ronda de contactos reuniéndose con el PSC, con Junts y con Esquerra Republicana. Y salvo sorpresas de última hora, ningún candidato se podrá presentar a la investidura porque no cuenta con los apoyos suficientes. Si finalmente no son capaces de lograrlo, se tendrían que convocar nuevas elecciones allí en la Comunidad de Cataluña. Y también en Barcelona está teniendo lugar la segunda sesión del juicio contra el violador de Igualada, el hombre que violó de forma brutal a una joven de 16 años en noviembre de 2021. Hoy han declarado 15 Mossos de Escuadra que llevaron a cabo la investigación por la que, 6 meses después de la violación, pudieron detener a este sujeto, Sergi Tor.
Primera pista poco nítida, una cámara que graba una persecución, una brutal violación de 23 minutos y solo una imagen de un hombre con capucha. Un hecho colateral, clave en su identificación. Un botellón en las afueras de la discoteca provoca daños en un coche y una denuncia. Y lo más fundamental, hay una grabación. Del grupo de jóvenes, uno se asemeja con el sospechoso. Se identifica y las pruebas empiezan a encajar. Su detención y registro domiciliario dan la definitiva. Declaración de la inspectora de Mossos e instructora de atestados.
En la chaqueta se encontró lo que en un primer momento parecía ser muestras biológicas, fueron analizadas y dieron positivo en diferentes muestras en ADN de la víctima.
Mientras el acusado Brian Raimundo Céspedes escucha a un metro de distancia las pruebas en su contra, sin apenas moverse de la silla, será el último en declarar y se enfrenta a 45 años de cárcel.
Y a esta hora continúa la búsqueda sin novedades de los más de 60 migrantes desaparecidos ayer frente a las costas italianas. El naufragio se produjo a unos 200 kilómetros de Calabria, la región más al sur del país. Entre los desaparecidos hay al menos 26 niños, según han podido confirmar los 12 únicos supervivientes. La embarcación habría partido desde Turquía en un velero que comenzó a hundirse. Ninguna de las personas a bordo llevaba chalecos salvavidas, por lo que cuando llegó la Guardia Costera apenas quedaba la cubierta a flote. Y hoy también hemos conocido historias como la de Seikova. Este joven de 18 años vino en patera hace ya casi 3. Gracias a la colaboración de sus compañeros de clase y de sus profesores, se ha podido ir de viaje de fin de curso. Carla Larrabeiti.
Seikova es un joven de 18 años de Gambia que llegaba a Canarias en patera siendo menor de edad. En un primer momento fue acusado de patronar la embarcación, aunque poco después fue absuelto y acogido en un centro de menores. Ahora estudia en el Colegio Jaime Balmes de la capital Gran Canaria y ya tiene el B1 de español. Sus compañeros de clase organizaron el viaje de fin de curso al que no podía ir por problemas económicos y aún así no le dejaron atrás. Organizaron una venta de boletos sin que nadie se enterara para costear su viaje y hace apenas unos días le descubrieron la sorpresa. En COPE cuenta que él está muy contento por todo lo que han hecho por él y de cara a su futuro nos dice que aunque le gustaría seguir estudiando, tiene que dejarlo.
La situación de mi familia es complicado y lo que quiero hacer yo es por ahora trabajar y luego en futuro y estudiar mientras trabajando.
Se trata de una muestra de la solidaridad y de la integración de los migrantes entre la sociedad canaria.
Y te quedas ahora con el especial Eurocopa en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al especial Eurocopa. Estamos en el quinto día de competición. Desde ayer por la noche es noticia la nariz de Kylian Mbappé, más famosa que la de Cyrano de Bergerac, rota tras un choque con el austriaco Danso. La decisión de Kylian es no operarse. La pregunta es cuándo va a volver a jugar. Así que la primera comunicación es con la concentración de Francia para saber cómo está Mbappé y qué sabemos de su vuelta. Hola, Antonio Ruiz.
Hola, buenas noticias para Mbappé, buenas noticias para Francia, porque después de lo aparatoso del golpe que lo obligó a ser sustituido en el minuto 87, del sangrado profuso y de las imágenes inquietantes de su nariz, no va a ser intervenido, no va a ser operado y va a poder seguir adelante en la competición. Ahora la única duda es, dentro de 4 días se enfrenta a Países Bajos, la selección de Francia, y la duda es si podrá hacerlo con una máscara o si prefieren reservarle para el último partido de la fase de grupo.
La última voz autorizada en este asunto ha sido la del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe
Diallo.
La noticia fue bastante tranquilizadora, ya que no hay ninguna operación prevista a corto plazo. Ahora bien, en cuanto a su participación en el resto del torneo, es un poco prematuro dar una fecha. De todos modos, las informaciones son positivas, porque en principio evita una operación que le deje fuera de la Eurocopa.
Francia, ya saben, ganó 1-0 a Austria, perdió Bélgica con Eslovaquia 1-0 y Rumanía goleó a Ucrania 3-0. Hoy se va a cerrar la primera jornada a las 6 con Turquía frente a Georgia, con Güler en el campo, a las 9 el bicho, Portugal, República Checa. Y vamos con las noticias de España, que son las siguientes. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. El equipo se ha ejercitado esta mañana a puerta cerrada. Buenas noticias para Luis de la Fuente, porque Laporte ha completado el entrenamiento. Deja atrás unas molestias en el cuádriceps de la pierna derecha que le llevan trabajando al margen una semana. La idea del seleccionador es prácticamente repetir el equipo del debut ante Croacia. Lo sumo, podría entrar Dani Olmo. Tenemos árbitro, va a ser el esloveno Slavko Vincic. Veremos a ver si Rodri, si todo va bien, fuerza la segunda amarilla para perderse el partido contra Albania. Ha ofrecido rueda de prensa Martín Zubimendi, que ve así a nuestro rival, a Italia.
He tenido muchos partidos contra jugadores italianos, creo que ese carácter competitivo lo cumplen cada uno de ellos, y bueno, aparte de ese carácter competitivo, creo que pueden jugar a fútbol, a tener el balón, y luego creo que defensivamente en las áreas son equipos y jugadores muy, muy importantes, así que bueno, creo que son muy versátiles, tienen varias maneras de jugar, así que bueno, más allá de eso, centrarnos en lo
nuestro. El árbitro es el mismo de la final de la Liga de Campeones. Y ahora noticias de Italia. ¿Cómo está Italia? Elena Condis, buenas tardes.
Buenas tardes. Entrenan hoy por la tarde a las 5 en su campo base, cerca de Dortmund, y a menos de una hora de Gelsenkirchen, el escenario del partido. Esta distancia tan asequible hace que los italianos mantengan en la previa la misma rutina que en un día normal. El entrenamiento por la tarde en su campo habitual, noche en su hotel de concentración, mañana al mediodía solo se desplazan Spalletti y un jugador para dar la rueda de prensa previa. Hoy en Italia ha hablado Raspadori. Para el delantero del Nápoles, ojo, España no está entre las favoritas para ganar esta Eurocopa. Cree que por delante tenemos a Francia e Inglaterra.
Hay más noticias de la Eurocopa. Al margen de Kylian Mbappé, la selección francesa favorita a ganar el torneo ganó 1-0 a Austria.
En su de reparación se trouve Griezmann, Mbappé, côté droit, Mbappé qui va tenter de dribbler de son trait.
La alegría francesa. José Manuel Oliva, ¿cómo fue la puesta en escena de Francia?
No brilló. Francia corrió anoche en su estreno ante una combativa Austria que dio la cara durante todo el partido. Los de Deschamps expusieron lo justo en ataque y casi todo el peligro pasó por las botas de Kylian Mbappé, que eso sí, no tuvo su mejor noche. Falló un mano a mano, claro, en la segunda mitad, que tiró fuera y participó poco del juego. Eso sí, el gol de Francia llegó en una jugada individual suya con pase al área pequeña que acabó rematando en su propia puerta el central austriaco Wöber.
Una de las sorpresas del torneo, Eslovaquia le ganó 1-0 a Bélgica. Esta es la alegría del vestuario eslovaco. Hugo va Ballester, ¿cómo ha sentado en Bélgica esta derrota?
Sí, Corrochano, podríamos hablar de la primera sorpresa de esta Eurocopa. Perdió Bélgica en Frankfurt ante Eslovaquia en un partido que dominó el combinado belga. Tuvo infinidad de ocasiones, incluso dos goles anulados por el VAR a Lukaku, pero no le dio para puntuar. Mal el seleccionador Tedesco, tarde con los cambios y ahora a pensar en ganar a Rumanía si no quiere irse antes de tiempo.
Antes de ese partido, Rumanía le metió 3 a Ucrania, 3-0. Javi Gómez, protagonista, el portero del Real Madrid, Lunin.
Desde luego, Corrochano, que no fue la tarde del portero del Real Madrid, que por cierto afirmó que quiere seguir defendiendo la portería madridista, aunque no sabe qué pasará. Ayer erró en el primero, se comió el segundo y nada pudo hacer en el tercero. Pese a ello, tras el partido fue el primero que quiso dar la cara en Ucrania, salió a zona mixta y contestó así al micrófono de la cadena COPE.
Mi primer error ha cambiado el partido, ya he pedido disculpas. Si se equivoca un portero es prácticamente gol. Yo lo acepto y yo lo entiendo, lo sé, ya me ha pasado antes. Lo único que me da mucha pena por mis compañeros que han hecho un gran esfuerzo y trabajo y que mi error se ha complicado el partido.
Hoy se cierra la primera jornada. Atención que juega una de las candidatas. Juega Portugal, juega el bicho Portugal-República Checa a las 9. Manolo Oliveros.
Sí, señor, en Leipzig, 9 de la noche, Portugal-Checa. El debut de Portugal, como dices, de Cristiano Ronaldo en su sexta Eurocopa. 10 millones de portugueses siguiendo el partido desde nuestro país hermano y una buena colonia aquí en Alemania y un probable equipo para Roberto Martínez, Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Rubén Díaz, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernández, Palinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao. En la República Checa de Iván Hasek, sin derrotas desde su debut, la figura Sousek, el centrocampista del West Ham y su goleador, el delantero del Bayer Leverkusen, Patrick Schick.
Vaya equipazo tiene Portugal y a las 6 de la tarde Rubén Martín debuta Güler en el Turquía-Georgia.
Y puede sentirse como en casa porque más de 60.000 aficionados turcos, muchos de ellos sin entrada, ya están en las inmediaciones del Westfalen Stadium. Güler puede ser titular contra la Georgia de Mamardashvili y Karatskelia.
Aquí en España, Luis Munilla, se ha sorteado el calendario, ya sabemos dónde va a jugar el primer partido Kylian Mbappé.
La liga arranca el fin de semana del 18 de agosto y esta es la primera jornada. Athletic Getafe, Betis Girona, Mallorca, Real Madrid, Las Palmas Sevilla, Villarreal Atlético de Madrid, Valencia Barça, Real Sociedad Rayo, Celta Alavés, Osasuna Leganés y Valladolid contra Oviedo o Español. Sergio Ramos se ha despedido del Sevilla. Se va, dice, porque ha cumplido objetivos, ha cerrado la herida con la afición y asegura que no tiene nada firmado con nadie. Noticia de mercado. El Leganés renueva un año al capitán Sergio González y Jagoba Arrasate ha sido presentado como técnico del Mallorca. Una de líos. El presidente de la Federación, Pedro Rocha, pide a la jueza que le saque del caso Rubiales porque su imputación es inconsistente. Tenis. Carlos Alcaraz debuta esta tarde en la hierba de Queens. Defiende título preparando Wimbledon y el primer rival es el argentino Cerúndolo. Ciclismo. El Tour de Francia 2026 saldrá de Barcelona con 3 etapas. Y baloncesto. Los Boston Celtics, campeones de la NBA, han ganado el quinto partido a Dallas y ya son la franquicia con más títulos, 18. Además, a Valde fuera de la selección para el preolímpico por la rodilla. Carlos Alocena, adiós oficial al Real Madrid y Slaughter cambia a Gran Canaria por Zaragoza.
Gracias, Munilla. Enseguida, la nariz de Kylian Mbappé.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo, 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 Lolo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol,
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
dos líneas con Alemania. La primera es con el Centro Internacional de Prensa en Leipzig. Allí está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano, aquí me tienes.
Hoy vas a narrar al bicho.
¡Ay, mi madre!
¡Ay, mi madre, el bicho! 6 Eurocopas, ¿eh?
Bueno, se dice pronto. Eso habla a las claras del pedazo de jugador que ha sido. Y sobre todo de que un tío que está cerca de los 40 años sigue siendo titular en una selección que es favorita a ganar la Eurocopa. Ayer daban un dato, ha metido muchos goles este año. Claro, la gente los ha metido en Arabia, pero daban un dato buenísimo. Que es que en la fase de clasificación de Portugal ha metido 9 goles. O sea, que se dice ya pronto, no se los ha metido a equipos árabes, se los ha metido a equipos europeos, y creo que es el segundo máximo goleador de la fase de clasificación para este europeo.
No, sí, en Arabia también se juega, que viendo ayer a Kanté se juega y se corre, porque cómo estaba...
Bueno, en Arabia está ayer. Benzema, en Arabia está Milinkovic, en Arabia hay muchos jugadores, Mané, que podrían meter los goles que él mete y no los meten. O sea, algo tendrá el de 40 años.
Hoy Maldini se ha borrado porque perdió Austria y no quería dar la cara ante los oyentes después de haber dicho que Austria iba a ser la bomba. Fernando Evangelio mal, ¿eh? Fernando Evangelio le sustituye. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo tengo anotado que son 10 goles de Cristiano en la fase de clasificación, 10 en 9 partidos, y lo de Arabia tenemos que dejar de decirlo, Kanté juega en Arabia y ayer se cascó un partido Kanté con Francia bastante
buenísimo,
gordo.
Sí, hablamos de Chouaméni y Camavinga, pero ayer Kanté estuvo espectacular. Bueno, como siempre hacemos, ha dejado su gol, el gol que tienen que adivinar ustedes llamando al 950-60-06, que es teléfono gratuito, el gol que ha elegido Maldini para su reto, que si lo aciertan les regala el partido que ustedes quieran, el que quieran, el que quieran, el de su pueblo, el de su ciudad, el de su país, el que quieran. Bueno, el gol que tienen que adivinar es el siguiente. Parece que fue un gol muy feliz para quien lo narra. Es un gol importante, ¿eh? Y por el tono de los narradores y el idioma que utilizan lo pueden adivinar. Llamadas al 950-60-06. Bueno, estuvieron ayer narrando el partido de Francia contra Austria José Manuel Oliva y Antonio Ruiz. Antonio ya les saludó, a Oliva también. Estáis los dos ahí para contar cosas de cómo está Mbappé. Ha sido... Hola, Oliva. Hola, Antonio, de nuevo, a los dos.
¿Para qué sigo?
Ha sido...
Hola.
Yo creo que una de las noticias que ha tenido más repercusión mundial, porque a veces pasa una cosa que para el país es muy importante, pero esta es para todos los países que están en la Euro y para todo el mundo. Ver cómo se rompía la nariz de Mbappé. Antonio, que tú lo viviste de cerca.
Sí, sí. Fue, además, conmovedor, ¿no? Porque viendo el golpe primero, que no parecía demasiado serio, pero cuando cae Mbappé y empieza a sangrar profusamente, porque yo hace tiempo no veía a un futbolista sangrar tanto, y cuando captan los primeros planos de su nariz, una nariz absolutamente descolocada, torcida, bueno, pues todos nos pusimos en lo peor, sobre todo, y toda la órbita de periodistas franceses que siguen al equipo galo, estaban muy preocupados, preocupadísimos, hasta que yo creo que una hora después del final del partido, desde la zona mixta, ya empezaban a salir algunas señales de optimismo. El propio Rabiot dijo en zona mixta, pensamos que no es nada muy grave y que va a estar pronto con nosotros. Bueno, y hay que decir que Mbappé fue trasladado urgentemente al hospital universitario de Düsseldorf, donde se le practicaron todo tipo de pruebas para acabar decidiendo entre todos que no hacía falta intervenir quirúrgicamente de esa fractura de la nariz, que confirmaron también que sufría Mbappé, y la buena noticia se ha ido alimentando con el paso de las horas hasta el punto de que ahora la única duda es saber si dentro de 4 días va a poder estar para jugar contra Países Bajos con máscara o le reservan siempre con máscara para el siguiente, el último partido de la fase.
El equipo de producción de este programa ha dado con, yo creo que el doctor que mejor lo va a explicar, es un doctor que reside en León, tiene dedicación exclusiva en cirugía de nariz, tiene el premio al mejor médico de rinoplastia de España, con eso lo digo todo. Se llama Pablo Casas, el doctor Casas, y nos atiende porque tenemos unas cuantas dudas. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, además creo que es muy futbolero, ¿no? ¿Es usted futbolero, no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Tiene colores? ¿Va a tirar con la camiseta de Mbappé el año que viene o no?
Yo he sido toda la vida del Madrid.
O sea, toda la vida del Madrid. O sea, que nos interesa saber qué le podemos hacer a Kylian Mbappé estos días. Primero tengo una pregunta que no sé si se puede medir. Doctor, ¿el nivel de dolor en una rotura de nariz se mide? ¿Del 1 al 10 se puede medir cuánto te duele una rotura de nariz o no?
Pues sí, es un dolor muy fuerte, o sea, es un dolor terrible, muy agudo, y si luego le hicieron, cuando le llevaran al hospital o de manera así en consulta con algo de anestesia local, la reducción de la fractura para intentar recolocarla, pues eso también, a pesar de que se ponga un poquito de anestesia, es bastante molesto y doloroso.
El doctor ha decidido, Kylian Mbappé y sus médicos, que no se opera. Usted ha visto la imagen, claramente la nariz está rota. ¿Por qué cree que no, sí, que ha decidido no operarse? ¿Qué han visto en la nariz que les permite no operarse?
Pues a lo mejor dicen que no se opera por el hecho de hacer una cirugía más larga de recolocación, que claro, que eso es lo que, como se haría con anestesia general, pues le llevaría un poquito más de recuperación, le dejaría el cuerpo un poco más descolocado, y es probable que lo que hayan optado por hacer es una, lo que se dice, una reducción cerrada, que es como volver a desplazar la nariz en el lado contrario al que se ha desviado. Eso se hace simplemente empujando con los dedos, intentar, bueno, pues corregir la parte estética, la parte más llamativa al ojo humano, a la vista, intentar enderezarla. Yo creo que habrán optado por esa opción para que su recuperación sea lo más rápida posible.
Hoy, doctor, cuando se ha levantado Mbappé, ¿cómo estaría?
Seguro que con la cara muy hinchada. Una fractura nasal, se te pone, y probablemente los ojos hasta un poco amoratados, se extiende todo un moratón, una hinchazón grande por toda la zona de los párpados inferiores, por las mejillas, y es probable, tal cual vi yo el nivel de la fractura, que era una fractura muy fuerte, que tenga la cara bastante bastante hinchadita.
¿Es posible, doctor, que entre las cosas que hemos leído, que no se opere porque el cartílago no está roto? ¿Es posible eso?
Exactamente. Sí, probablemente sea solo un desplazamiento de los huesos, la parte más superior de la nariz, lo que podemos palpar como más duro. Entonces, eso se puede romper. Igual no tiene repercusión en la parte funcional de dentro y es más como una repercusión estética. Y al ser más pues como una repercusión estética, pues se hayan optado ahora no hacer ningún tipo de procedimiento o cirugía que le impidiera recuperarse lo antes posible. Eso seguro es lo que ha pasado.
El viernes tiene partido. ¿Usted cree que puede jugar?
Hombre, por poder, después de una fractura nasal, yo creo que sí podría jugar. Sí podría jugar. Probablemente juegue con una máscara para proteger esa fractura que tiene. Pero lo que es poder, sí podría jugar. Sí podría jugar porque después de la fractura ahora pues ya el dolor la verdad no se tiene, solo la hinchazón de la cara y la hinchazón pues con unos antiinflamatorios le bajará rápido y con un poco de hielo en la cara, y poder, yo creo que sí que podría jugar. No será lo más cómodo del mundo para él, pero poder sí podrá jugar.
¿Cuánto se tarda, que usted seguro que tiene datos, en que le hagan una máscara a su medida? ¿Cuánto tiempo se tarda?
Yo creo que igual ya la tenga.
Igual ya la tiene.
Vamos, en 48 horas seguro, sí. que vamos. Para Mbappé todo va muy rápido.
Va muy rápido, efectivamente. Doctor Casa, ¿cuándo ha dicho antes que cree que no, que ya no tiene dolor? O sea, que es una cosa indolora después de que se ha producido la rotura. O sea, que
después de que se ha producido la rotura y se la hayan colocado, ahora lo que es dolor ya no tendrá. Tendrá la hinchazón de la cara, pues como si a uno le hacen algo un día en una muela y se levanta con la cara hinchada, pero no teniendo dolor. O sea, tendrá hinchazón y un poco de incomodidad. Igual tiene un poquito de congestión, porque algo de inflamación se transmite también al interior de la nariz. Pero pues con la adrenalina de una Eurocopa y de querer jugar y todo, no creo que pueda afectar mucho a su rendimiento.
Con la máscara, no, si te meten un balonazo, ¿no hay ningún riesgo?
Bueno, será un riesgo, pero un riesgo estético. Que en esta situación de jugar un campeonato de este nivel, pues un jugador de su nivel la asumirá, y la repercusión que tenga estética en cómo haya quedado su nariz, pues ya se la planteará él corregir en el futuro, si esa nariz pues tiene algún tipo de deformidad que él no esté, con la que esté a gusto. Pero si no, para lo que es el momento, para un deportista profesional en una situación como un campeonato tan importante como el que están jugando, no creo que le afecte ni le preocupe excesivamente.
Cuando se decida operar después de la Eurocopa, ¿cuánto tiempo va a estar de que son 10 días, 15 días de baja?
Sí,
¿o qué?
Exacto, sí, 10 días. En 10 días ya, después de una cirugía de nariz, los deportistas profesionales pueden volver a entrenar, hacer deporte y competir. O sea que, sí, como mucho en 10 días están bien.
Muy bien, doctor. Si tiene algún problema en Mbappé, como va a estar en España, que se pase por León, por la clínica Casas, que deja usted las narices perfectas. Doctor, le agradezco mucho la conversación. Un abrazo, gracias, ¿eh?
No, yo agradecido, muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Oye, hasta luego, Manolo, después de escuchar esto, parece que no le ha pasado nada. O sea, es una cosa
bueno,
casi nada, ¿no?
Lo mejor es que el doctor, el otorrino que ha estado con nosotros, le gusta el fútbol, ¿eh?
Sí, 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 es verdad.
Eso es lo primero y entiende lo que es un deportista. Posiblemente si hubieras entrevistado a un otorrino que no le gustase el deporte, hubiera dicho reposo.
Sí, sí, que no juegue rápido.
Que no juegue rápido.
Yo tengo la impresión de que Mbappé no aparece hasta octavos.
¿Sí?
O sea,
sí.
Porque además Francia no tiene necesidad de utilizarlo ahora mismo. Francia va tan sobrada, tiene tan buenos jugadores que puede tirar de Barcola, de Coman, de Kouala Mouni, pues, o sea, tiene un montón de Mouani para la parte de arriba. Es decir, que tiene jugadores de sobra para resolver esta primera fase y que Mbappé con tranquilidad dentro de 10-11
de
días
maneras,
aparezca en octavos de final.
Anoche corro a las 2:15 de la mañana, cuando Mbappé abandonaba ese hospital universitario de Düsseldorf, él mismo colgó un tuit que habla de que su estado de ánimo no es malo.
Pidiendo máscara,
estaba,
¿no?
Exacto, estaba bromeado pidiendo, él salía con una máscara y diciendo, decide de más, ¿no? Como pidiendo, ¿tenéis ideas para, alguna idea para máscara que vaya yo a utilizar? O sea que, si está bromeando con eso es porque, primero, se encuentra bien, el dolor no le impide hacer broma y segundo, que piensa que va a seguir jugando, ¿no?
Estaba leyendo ahora un reportaje que publica hoy L'Equipe, que cuenta cómo cuando Mbappé tenía 19 años jugando con el Mónaco en un partido en agosto, fíjate, hace 8 años, en 2016, chocó contra un rival, el choque fue muy fuerte, salió en camilla con un collarín, fue reemplazado por Bernardo Silva, fíjate de hace cuánto que estamos hablando, que estaba también en el Mónaco, y cómo ha podido venir a la cabeza ese momento en el choque de ayer y cómo eso incluso ha influido en su forma de jugar de Mbappé en su carrera.
Fijaros cómo es el choque, que él va a rematar un balón con la cabeza y se estrella la nariz en el giro con una violencia tremenda contra el hombro.
Sí, remata el hombro. Podemos decir que remata el hombro.
Incluso la parte dura, la parte que
físicamente, físicamente Danso es un muro, es hormigón.
De todas formas,
es hormigón.
Ayer en el partidazo ya te dijimos que aquí el problema era el cartílago. Ahora te lo voy a decir.
Sí, lo ha dicho el doctor, sí.
Si el cartílago no está tocado, una buena máscara, antiinflamatorios, y como dice Oliva, lo puede guardar para octavos. Y luego también me imagino que tendrá mucho que ver Mbappé, que Mbappé habrá dicho, yo me quiero quedar, yo no me quiero operar porque yo quiero jugar.
Seguro, eso fue lo primero que dijo, oye, claro. No me toqué la nariz sin decirme antes si voy a poder jugar los siguientes partidos o no. ¿Qué os pareció, al margen de la rotura de la nariz, que la puesta en escena de Mbappé en concreto, qué os pareció?
Bueno, no hizo un buen partido, yo lo dije ayer en el partidazo y lo repito hoy. Si es que a Mbappé no le hace falta hacer un buen partido. Mira, sin hacer un buen partido, generó el primer gol. Sin hacer un buen partido, falló un gol que, vamos, no lo falla ni...
¿Cómo corre, ¿Cómo
Oliva.
Corre? Es que de esa jugada lo mejor no es que falle, es que se lleva dos jugadores por delante, pero luego, nos pasa como un avión.
El portero austríaco le hizo una parada abajo en la primera parte, maravillosa. Es que hablábamos, decía, no, es que para un deportista de alta calidad tiene que correr mucho. No, Mbappé no. Mbappé en un partido hace 10 esfuerzos. Es que no hace más. O sea, que aunque no le entre el aire por la nariz, que no se preocupen, que va a tomar por el aire, por la boca, como si estuviera buceando. Aguanta 25 segundos y 25 segundos le da tiempo a hacer todo.
En la comparación de Mbappé con Vinicius, Vinicius es un futbolista, lo hemos dicho más veces, Vinicius es un futbolista que está todo el rato apareciendo, todo el rato recibiendo el balón, todo el rato encarando, todo el rato haciendo, repitiendo esfuerzos, y Mbappé, a veces en su juego son destellos, o sea, él aparece mucho menos, pero sus apariciones generalmente son muy decisivas. El fallo de ayer a mí me extrañó, porque el Mbappé de hace 3-4 años, es verdad que era más habitual ver ese tipo de fallos, pero Mbappé ha evolucionado hacia un futbolista que apunta muy bien. A mí el fallo de ayer me pareció extraño porque no suele ser común en el Mbappé de ahora mismo.
Viéndolo anoche y habiéndolo visto ya mucho, es el jugador con mayor velocidad de ejecución del mundo. O sea, ni siquiera Vinicius puede llegar a alcanzar tanta velocidad de ejecución. Y eso que Vinicius ejecuta rápido, ¿eh? Pero a esa velocidad que él arranca, no hay otro igual.
Sí, la demás es una buena.
Son tres fogonazos, pero los fogonazos que hace ayer es un medio gol, es un mano a mano y es un disparo que saca el
portero. Su primer control, cuando doma la pelota,
sí, que
ya te saca una ventaja él solamente controlando en el primer control de él, el primer toque.
Y el primer cambio de velocidad.
Claro, es que él ya, ahí ya se ha acomodado el balón que te va a matar.
Y arma la pierna rapidísimo. Bueno, pues hasta aquí Mbappé, hasta aquí Francia. Antonio, un abrazo, gracias.
Adiós.
Vamos con la selección española.
José Luis Corrochano. En Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia
y su museo del fútbol,
o Francia
y su trofeo de campeón,
claro, y Alemania,
claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un rape entero fresquísimo de lonjas españolas por solo 9,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que estas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
José Campaña acaba de renovar por la Unión Deportiva Las Palmas, lo acaba de hacer oficial. Hace segundos el conjunto Gran Canario por una temporada hasta el 30 de junio de 2025. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un día en el que hemos conocido el calendario de la primera división del fútbol nacional, el Sevilla será el primer rival que tenga la Unión Deportiva Las Palmas. Las casualidades de la vida. Será Xavi García Pimienta el que visite como técnico del Sevilla el estadio de Gran Canaria para arrancar lo que va a ser la competición liguera. Veremos lo que sucede en este arranque de liga, insistimos, para la Unión Deportiva Las Palmas y en concreto para el míster del conjunto sevillista. Después le hablaremos del resto de fechas importantes para Unión Deportiva Las Palmas, porque en casa tiene que recibir al Real Madrid del 27 al 29 de agosto, al Barça del 21-24 de febrero y al Atlético de Madrid del 18 al 21 de abril. Enseguida vamos con todo ello. El Sevilla, primer rival de la Unión Deportiva para arrancar la temporada, y José Campaña renovado por el conjunto Gran Canario. Pero hay mucho más, porque AJ Slaughter se ha desvinculado del Gran Canaria. Después de 4 temporadas ha firmado por el Zaragoza. Es nuevo jugador del conjunto maño. Y el Club Voleibol Gran Canaria va a conocer, en cuanto a lo que va a ser la Champions, la fase previa, el primer rival el próximo día 16 de julio. También muy atentos, lógicamente, a lo que ocurra en las próximas fechas en torno al mundo del deporte. Encidamos con todo ello, pero recuerden que queremos saber tu opinión, saber lo que crees en torno al deporte y en concreto al calendario. ¿Qué te parece que la Unión Deportiva arranque frente al Sevilla ante el equipo de Xavi García Pimienta la temporada y en casa? Nos lo envías al 610-10-80-05. Con Víctor Cabrera en la realización, 2 y 33 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues muchísima información que tenemos durante la próxima media hora con AJ Slaughter, que no continúa en el Gran Canaria, con José Campaña, lo ha hecho oficial el club, ya renovado oficialmente como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el calendario con el Sevilla, que es el primer rival que tiene el conjunto Gran Canario. De todo ello hablaremos enseguida, pero también queremos hablar a esta hora de la tarde con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, con Aridani Romero, porque tenemos noticias muy importantes, yo diría que muy positivas para el deporte Gran Canario. Aridani Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con la aprobación de las obras para el estadio de Gran Canaria, se da otro paso, yo no sé si definitivo, pero sí importante, consejero, para poder ser sede del Mundial.
Bueno, el pasado miércoles con la Federación Española de Fútbol y con María Tanzo, que es la directora del programa del Mundial del año 2030 por España, pues nos decía que primero nos felicitaba por la calidad de la documentación, que éramos un aliado sólido, solvente, pero que solo nos faltaba pues el elemento que todos conocíamos, ¿no? Que es la conclusión, es finalizar, ¿no? La obra del Estadio de Gran Canaria. Otras sedes ni siquiera han comenzado a construir su estadio. Y bueno, y lo que querían era una garantía adicional, y no hay mayor garantía que la que aprobamos el viernes pasado con el voto favorable de todos los miembros de la corporación, todos los grupos políticos, en el que garantizamos la inversión. En fin, hay muy pocas entidades públicas en España con la solvencia y la capacidad económica y financiera como la del Camino Insular de Gran Canaria. Y ese era el único documento que creían que le faltaba a nuestra candidatura. Bueno, aprobado y presentado, esperamos ser sede pues antes del final de mes, como nos dijo que se va a sancionar finalmente.
Eso es lo que le iba a preguntar, que cuándo aproximadamente se va a saber si vamos a estar en el Mundial, ¿en este mes de junio?
Sí, nos dijeron que iban a enviar a FIFA 15 sedes por España, caerían 4, pero al final, como ya se ha finalizado el procedimiento de elección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Pedro Rocha, pues ya van a ser definitivamente solo, van a elevar a FIFA las 11 sedes por España. Bueno, esperamos ser una de esas 11 sedes que representen a nuestro país.
El año que viene, en 2025, comienzan las obras, ¿verdad?
Así es, en el mes de junio aproximadamente y en 24 meses. Bueno, tenemos la firme aspiración, la firme intención de este gobierno progresista del Cabildo, del gobierno de la isla, pues concluir, insisto, un estadio que se inició hace 21 años, que no se concluyó por motivos de muy diversa naturaleza y que los oyentes seguro que conocerán, que se inició como un estadio olímpico, que se inició para ser polideportivo, atletismo, fútbol, y al final, como pasan a veces estas cosas, pues ha quedado simplemente para la práctica del deporte rey. Y bueno, cuando hace 2 años el Cabildo Insular de Gran Canaria manifestaba su intención de ser sede del Mundial, era consciente de que había que concluir el estadio, era consciente de que había que hacer una importantísima inversión, en tanto en cuanto hay que dar cabida y dar respuesta a todas esas necesidades que impone la FIFA para ser sede del Mundial, y en eso hemos estado trabajando, pues ya yo en mi caso, 11 meses.
La inversión es dividida en 3 años, ¿verdad? 2025, 2026, 2027, los 101 millones divididos en esa parcela de tiempo.
Así es, un gasto plurianual que aprobó el Cabildo el viernes pasado, 25 millones, en términos gruesos. 25 millones la anualidad del 25, 50 millones los 12 meses del 26 y escasos 6 meses, 6, 7 meses, otros 25 millones para el año 27.
Pero las obras, si podemos decir que han arrancado, Aridane, y yo no sé si tiene algo que ver con lo que va a ser estas obras de 2025, pero por ejemplo, el cambio de iluminación ya está en marcha, ¿no?
Así es. La iluminación ya se está ejecutando, hay una serie de problemas, bueno, los propios que de las obras, de lo que es el acta de inicio de replanteo, mediciones, en fin, cuestiones que a veces se tienen en cuenta y otras no, pero bueno, estamos trabajando para que al menos en el primer partido de liga de la Unión Deportiva de Las Palmas esté ya la luz finalizada, o combinando ambos mecanismos, pero en cualquier caso no debería pasar más de agosto, la primera semana de septiembre, lo que es el cambio de toda la iluminación. Estamos hablando de la instalación de más de 200 proyectores, es decir, que no estamos hablando de una obra sencilla, también porque hay que cambiar todo el cableado, todos los aparatos, en fin, es una obra que no es sencilla, hay que hacer incluso un tercer báculo en el centro de la grada sur.
Tenemos que estar todos muy contentos porque todos han estado apoyando esta iniciativa de ser Mundial 2030, todos han aprobado por unanimidad lo que son las obras del estadio, están trabajando todos los sectores de la isla, diríamos casi del archipiélago, Aridane, porque esto se lleva adelante, que eso es positivo.
Es que eso es uno de los elementos diferenciadores de la candidatura de Gran Canaria con las de otras capitales de provincia del país. A diferencia de otros lugares donde hay bloqueos políticos, como en Zaragoza, en Gijón o en Valencia, aquí pues toda la comunidad política, los 21 municipios, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria, claramente, que es el impulsor de la iniciativa, pero todos los agentes económicos, sociales, culturales, deportivos y también sindicales, pues se han alineado con esta propuesta. Fundamentalmente porque esto no es solo ser sede en la que se van a jugar 6-7 partidos de una fase final de un Mundial de Fútbol. Fundamentalmente porque estamos hablando de formar parte de ese reparto, de esa tarta de algo más de 5.500 millones de euros que va a tener de impacto económico en España. Y al final de lo que estamos hablando es de una oportunidad para los hombres y mujeres de esta isla, para los hombres y mujeres de esta comunidad autónoma, de poner en el mapa a Gran Canaria, a Canarias en su conjunto. Olimpiadas y mundiales de fútbol son los eventos deportivos que más tiempo tienen, y al final, porque esa oportunidad económica no la podemos dejar pasar, además de que fundamentalmente unas olimpiadas y un mundial de fútbol son básicamente el movimiento de decenas de miles de personas, y eso en España y en Europa lo sabemos hacer bastante bien porque recibimos todos los años 4,5 millones de turistas, por tanto somos la referencia, además de que es una transformación que va a poder sufrir, en el mejor sentido de la expresión, la isla, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué sería de Barcelona sin esa transformación que se produjo en el año 92? Bueno, pues algo, un reto como ese de carácter sostenible, medioambientalmente hablando, de las infraestructuras viarias, deportivas, todo eso está en juego y esperamos darle vida, darle luz antes del final de mes, si finalmente somos sedes.
Nos preguntan los oyentes, consejeros, si hay fecha aproximada para que los ciudadanos puedan ver la infografía definitiva de cómo va a quedar el estadio.
No, lo que vamos a publicar la próxima semana será el concurso, la redacción de proyecto y la dirección facultativa, que son 5,6 millones de euros. Eso es el proceso que se inicia antes de las obras. Es decir, nosotros antes de final de año, yo creo que en octubre, ya tendremos la propuesta definitiva de la obra del estadio. Lo que se ha ido mostrando en meses anteriores ha sido pues una idea, es una infografía, una idea general de lo que pretendemos hacer con el estadio. Ahora se va a contextualizar, ahora se va a hacer realidad y se va a hacer nítida y va a ser concreta ese acercamiento de la grada curva y de la grada naciente, todo el elemento de techar todo el estadio en todas las gradas, cómo se va a hacer y cómo, qué soluciones van a dar los arquitectos ganadores a la unión de las gradas de gol cuando se acerquen con lo que es grada sur y con tribuna. Es decir, hay muchos retos arquitectónicos no sencillos que habrán que salvar, porque como todo el mundo sabe, el estadio se hizo hace 21 años, se han ido haciendo parches, adaptaciones, cuando digo parches no lo digo de carácter negativo, pero se quitaron las pistas de atletismo, se mantuvo, no se corrigió la inclinación de las gradas de tribuna y de la grada sur, se podía haber aprovechado y no se hizo. En fin, hay cuestiones que no benefician a esta obra ahora en el futuro, pero estoy convencido que si se presentan finalmente pues los que hicieron en San Mamés, despacho de arquitectos que hicieron la adaptación, que será muy parecida a la de Anoeta, o como nos han dicho, que se han puesto en contacto con nosotros, los que hicieron Wembley o incluso el Estadio Bernabéu, yo creo que vamos a tener los mejores despachos de arquitectos de España, esperemos que también acompañados por despachos de arquitectos de Gran Canaria.
Una instalación que hay que recordar que lógicamente es para el fútbol, es un estadio, pero que va a servir para otro tipo de actividades. Hablamos de una instalación de primer nivel europeo, casi mundial, Eridani, aquí en Gran Canaria, ¿no?
Así es, estaremos hablando de la mejor instalación deportiva de Canarias y una de las mejores de España, porque será de las más novedosas, insisto, con todos esos condicionantes en materia de sostenibilidad, de medio ambiente, de eficiencia, en fin, estamos hablando de una instalación única en España también, y de la mejor de Canarias seguro, y de las mejores en España y de parte de Europa, muy probablemente, con la inversión que vamos a hacer.
¿Va a convivir lo que es la obra con parte de las temporadas de la Unión Deportiva Las Palmas, verdad?
Exacto, ese es el reto también al que nos adentramos ahora en este momento. Es decir, los arquitectos y los despachos de ingeniería que desarrollen la propuesta tienen que tener en cuenta, porque son condicionantes que se van a imponer, es que mientras se hace la obra se tiene que realizar el normal desarrollo de lo que se produce aquí en el estadio, que no es otra cosa que la Liga de Fútbol Profesional, tanto si están Las Palmas en primera como está en segunda división. Además de poder seguir utilizando en un periodo de tiempo en julio, pues para este gran evento que todos conocemos como el Gran Canaria Fest. Por cierto, el Gran Canaria Fest es el promotor que paga la reposición del césped en los próximos 3 años. También estamos siendo rigurosos, eficientes, responsables con el uso de nuestras instalaciones deportivas públicas. Y yo creo que no va a haber mucho problema, porque se comenzará muy probablemente por la grada naciente. Los usuarios o los abonados que estén en naciente se tendrán que reubicar en otro lugar. Cuando estén naciente, los de curva, 3/4 de lo mismo, se reubicarán entre naciente y en las dos zonas de tribuna. En fin, yo estoy convencido de que eso no va a ser el mayor problema, lo digo porque tenemos muchas experiencias en nuestro país, cómo se han ido adaptando estadios y no se ha parado la actividad que en ellos se desarrolla.
Por cierto, que también se va a remodelar el Centro Insular de Deportes, consejero, ¿verdad?
Sí, ahí tenemos un desafío adicional en el Centro Insular de Deportes, porque no solo es la obra, sino también todos los servicios que ahí se dan. Tenemos más de 3.000 usuarios que diariamente pues pasan o semanalmente pasan por ahí, por la instalación, que accedan a los servicios deportivos. Vamos a ver si los podemos mantener trasladándolos a la ciudad deportiva de Gran Canaria, Martín Freire, o en otras ubicaciones. Estamos trabajando, no es un tema sencillo, un tema complejo que tiene también sus salvedades jurídicas, ¿verdad?, porque no es sencillo. Pero sí, queremos hacer del Centro Insular de Deporte uno de los mejores pabellones, si no como el Gran Canaria Arena, pero sí contextualizar el vetusto pabellón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Qué gran noticia lo que vamos a tener en otra gran instalación, como es el Gran Canaria Arena, la primera edición del Total MMA, que va a ser aquí en Gran Canaria.
Sí, bueno, son todos conocedores de que en los deportes de contacto, las diferentes disciplinas de deportes de contacto, Gran Canaria, Canarias, es una referencia nacional y mundial. Y bueno, pues sí, queremos seguir haciendo un uso polideportivo del Gran Canaria Arena. Yo creo que es una instalación que no debe ser solo destinada al baloncesto, tanto es así que con el cierre del Centro Insular de Deportes, el voleibol se traslada aquí. Yo creo que optimizar, maximizar el uso de nuestras instalaciones deportivas públicas pues va en beneficio de todos. Se hacen incluso conciertos y acciones culturales dentro del Gran Canaria Arena. Yo creo que otro tipo de eventos deportivos, como es de boxeo, MMA, se pueden dar cabida en el Gran Canaria Arena para prestigiar a los deportistas, a esas disciplinas deportistas, a esas disciplinas deportivas, insisto, también para seguir maximizando el uso de nuestras instalaciones deportivas, insisto, que son públicas. Por tanto, una satisfacción también de poder utilizar esta instalación para lo que es un evento de deportes de contacto.
Y una última cuestión, un tema social y deportivo importante. Se llevó a cabo la última jornada de baloncesto sin límite plátano de Canarias. Otro evento a tener en cuenta, ¿verdad?
Sí, aquí múltiples administraciones estamos en contacto, no solo con el Club Baloncesto Gran Canaria, sino también vamos de la mano con el proyecto Suma, un proyecto que tiene por objeto integrar con la excusa, ¿verdad?, del deporte, del baloncesto. Aquí Javi Llorén y el Club Baloncesto Gran Canaria pues ponen en marcha un proyecto que ha sido altamente y varias veces premiado a nivel nacional, pues por eso, ¿no?, la pasión que le puede poner Javier Llorén pues a los chicos y chicas que, bueno, que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica, pero que eso no es excusa para que se incorporen con esa excusa, con esa herramienta, ¿verdad?, que integradora, que no es otra que el deporte y en concreto el baloncesto. Y qué menos que el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, que se vuelque en todas estas tareas que tienen que ver con la cohesión, ¿verdad?, con la que provee esa excusa de lo que es la actividad física y el deporte.
Aridani Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
A ti, Juanfer. Buenas tardes.
Un abrazo. 2:47 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días. ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Siscocan te damos la solución. El Lidos Hybrid de Ariston es el primer termo híbrido de clase A que combina electricidad y aerotermia y con el que podrás ahorrar un 50% de energía en comparación con el termo tradicional. Apuesta por la eficiencia y el ahorro en Siscocan.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:49 de la tarde, ¿cómo es el destino, hemos conocido hoy el calendario de la primera división del fútbol español. El primer rival, ¿quién es? El Sevilla. ¿Y dónde se juega? En Gran Canaria. ¿Y quién es el técnico del Sevilla? Xavi García Pimienta. Vámonos hacia COPE Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Las casualidades del destino. Primera jornada, Xavi García Pimienta en el Estadio de Gran Canaria, la Palma de Sevilla.
Lo hemos comentado justo también en nuestro local, justo cuando salía pues esa primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, que la curiosidad, ¿no? El destino y al final el fútbol en sí. Porque esto al final son un cúmulo de circunstancias que se empiezan a notar en esta primera jornada de Liga, porque el actual entrenador del Sevilla va a tener que ir a la que fue su casa, a Las Palmas, a enfrentarse a la Unión Deportiva de Las Palmas. Así que la vida, yo imagino que también al propio García Pimienta le habrá sorprendido cuando ha salido pues ese sorteo, ¿no?
Sí, sin duda. Proyecto austero, ¿verdad?, el que tiene el Sevilla para esta temporada.
La verdad que sí, un proyecto con futbolistas, por ejemplo, ha fichado ahora a Eyuque, un total desconocido que viene de Amberes, cedido por el CSKA de Moscú, futbolista que, bueno, tiene experiencia, pero no tiene ni mucho menos, no es contrastado para jugar en una liga como la española, y el Sevilla se va a tener que regir por ese tipo de jugadores. Ya ha salido Sergio Ramos, ya ha salido Lamela, se ha ido Oliver Torres, otros futbolistas que saldrán, están en la rampa de salida si llega alguna oferta en Neciri. Es decir, el Sevilla, pues posiblemente estemos ante el proyecto más débil y más pobre del Sevilla en este siglo XXI.
¿No? Isaias Calero, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, 2:50 de la tarde. Te damos un consejo hasta ahora. Buscas eficiencia y ahorro en tu hogar. El Lidos Hybrid de Ariston es el único termo híbrido de la clase A que combina electricidad y aerotermia. Ya sabes, apuesta por la eficiencia y el ahorro con Siscocan. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Lo que es el destino, ¿eh? El Sevilla, García Pimienta en el otro banquillo para arrancar la liga y aquí en casa.
Sí, nos lo dicen antes y no nos lo creemos,
sí,
¿eh?
Sí, ¿verdad?
Pero en el fútbol no sé por qué, pero siempre pasan estas cosas, estas coincidencias de que te toca contra tu ex equipo, o que la misma semana que te toca enfrentarte a un equipo en Copa del Rey vienes la jornada esa de liga. Parece que se dan esas casualidades a menudo.
Fíjate que el Madrid llega en la tercera jornada, ya para el Barça y el Atlético de Madrid hay que esperar al 2025, pero ya en el mes de agosto el Madrid aquí en casa.
Sí, a ver, y yo creo que será importante sacar buen resultado aquí en casa contra el Sevilla, porque coges además el estilo, implantar el estilo de Pimienta lleva su tiempo, además con una plantilla que se va a renovar de una manera brutal como es el Sevilla, porque yo creo que cogido un equipo de Pimienta ya con rodaje es más peligroso, así que yo me alegro de enfrentarnos a ellos en la primera jornada. Tienes que, prácticamente le ganes contra un recién ascendido, tienes que intentar ir a puntuar, porque si no, contra el Madrid lo más probable es luego no puntuar y tú vas a estar las tres primeras jornadas con malas sensaciones. Yo soy el primero que creo que hay que tener paciencia, que no hay que cargar de presión al equipo en las rachas, pero bueno, no es el enfrentarte al Real Madrid las tres primeras jornadas no es una buena cosa, sobre todo a nivel de sensaciones.
Pues veremos lo que sucede, porque para ello tenemos que tener primero entrenador, Javi, y después equipo. Ya se ha hecho oficial lo de Alex Muñoz y también ahora oficial, ya se sabía, la renovación de José Campaña. ¿Qué te parece todo?
Sí, bueno, y Silesen, que
ya
aterrizó en Gran Canaria, sí, a falta de confirmación, pero lo damos ya por confirmado. Bueno, pues lo de Campaña a mí no me terminó de convencer en el tramo final de temporada en el que se incorporó. Es verdad que venía de meses complicados, vamos a ver si se pone a tono en la pretemporada y puede aportar la calidad sobrada que tiene. No sé si para jugar en la posición de pivote, donde lo probó más Pimienta, o en su posición natural, un poquito más adelantado, pero bueno, creo que es un fichaje, es una renovación que puede salir bien, que ya está en la dinámica del equipo y que tiene que ir hacia arriba. En el caso de Cires, es un portero contrastado, es verdad que muchos dirán, oye, 35 años y estaba ya de vuelta en la liga holandesa. Bueno, un portero no se tiene tan en cuenta, uno, la edad, no están tan sacrificados con 35 años a lo mejor como un jugador de campo, y por otra parte sí que tiene la experiencia, ¿no? Y el estar en una liga algo menos competitiva tampoco creo que sea muy relevante hablando de un portero. Y en el caso de Álex Muñoz, pues bueno, un central lateral.
Yo creo que mejoramos,
yo creo que más bien un un lateral defensivo. Pues yo, a ver, yo creo que mejoramos. Porque creo que se ha marchado el mejor lateral izquierdo que yo recuerdo en los últimos tiempos con la Unión Deportiva. Lo que está claro con Álex Muñoz es que la gente sí tendrá la sensación de que nos entran menos por banda izquierda, pero porque es un central más defensivo.
Sí, también.
Porque es que claro, es que si cómo jugamos en la selección española, ¿qué preferimos jugar con Grimaldo o con Cucurella? Pues son laterales diferentes. Salvando las distancias, Sergi Cardona es un perfil más de Grimaldo, mucho más llegador, mucho más presente, que casi no es un lateral que se vaya a hacer extremo, sino que es un lateral que se mueve por dentro, con este invento del guardiolismo de que los laterales se conviertan más en interiores que en extremos, en ataque, llegando mucho a borde de área. Eso no lo vamos a ver en Álex Muñoz, y la gente a lo mejor tiene la sensación de que nos atacan menos o que nos cogen menos la espalda por su banda, pero claro, es porque también va a aportar menos en ataque Álex Muñoz, entonces y en la recuperación tras pérdida y en toda esta serie de cosas. Yo creo que Las Palmas este año, en este sistema simétrico, la banda por la que se apuesta para tener esa profundidad es por la banda derecha, por un Marvin al que creo que se le va a dar más confianza y más titularidades en el lateral derecho, y creo que lo tendremos por ahí. Creo que el que va a ser de Sergi Cardona este año es Marvin Park, pero por la banda derecha.
Veremos lo que sucede. Javier Amador, un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. 4 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, en minuto y medio, te contamos a modo flash más noticias deportivas de la jornada.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Siscocan te damos la solución. El Lidos Hybrid de Ariston es el primer termo híbrido de clase A que combina electricidad y aerotermia, y con el que podrás ahorrar un 50% de energía en comparación con el termo tradicional. Apuesta por la eficiencia y el ahorro en Siscocan.
Caetano Fórmula abre tu nuevo concesionario Renault en Miller Bajo y en el polígono industrial de Arinaga. Ven y prueba nuestros vehículos. Caetano Fórmula Canarias.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Recuerden que AJ Slaughter no sigue en el Gran Canaria, que sabremos la primera eliminatoria de la Champions, de la previa para el Club Voleibol Gran Canaria el 16 de julio, que el Sevilla es el rival de la Unión Deportiva para arrancar la Liga, que ha renovado José Campaña con la Unión Deportiva, y hoy se lleva a cabo el sorteo. Vamos a escuchar la primera jornada y la última, y sobre todo jornadas interesantes que tenemos de cara a esta temporada.
Athletic Club, Getafe Club de Fútbol, Real Betis Balompié, Girona Fútbol Club, Real Club Deportivo Mallorca, Real Madrid Club de Fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla Fútbol Club, Villarreal Club de Fútbol, Club Atlético de Madrid, Valencia Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad de Fútbol, Rayo Vallecano de Madrid, Real Club Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Club Atlético Osasuna, Club Deportivo Leganés y Real Valladolid Club de Fútbol, ganador de la final por el ascenso entre el Español y el Real Oviedo. Esta es la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, Primera División Liga eSport, temporada 2024-2025. Vamos con los grandes enfrentamientos, con los derbis. Comenzamos con el clásico. Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Santiago Bernabéu, jornada 11, 27 de octubre, segunda vuelta, Fútbol Club Barcelona en Barcelona, Real Madrid Club de Fútbol, jornada 35, 11 de mayo, en este calendario asimétrico, es decir, no coinciden primera vuelta y segunda. Vamos ahora con derbis, con más grandes enfrentamientos de nuestra liga. El derbi sevillano, Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié, jornada 9, 6 de octubre de 2024, segunda vuelta en el Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Sevilla Club de Fútbol, jornada 29, 30 de marzo de 2025.
Pues ahí tienen algunas de las fechas interesantes de cara a lo que va a ser el calendario de la temporada 2024-2025 para la Unión Deportiva Las Palmas. A ver, recuerden, 27 y 29 de agosto Real Madrid en casa, 21 y 24 de febrero Barça en casa, del 18 al 21 de abril, según la fecha, Atlético de Madrid como local. Continúan con la mejor sintonía, con la mejor programación aquí en la cadena COPE. En la realización estuvo Víctor Cabrera. En nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.